New Generation Gamers, una nueva forma de ver los videojuegos.
Bienvenidos a New Generation Gamers, hoy y como siempre emitiendo desde Radio Universidad en el 89.0 de la frecuencia modulada. En este programa número 17 dedicado a Killzone 3 nos acompañan como siempre Charlie.
Hola.
El Diego.
Buenas.
Y yo, el Hugo. También vamos a comentar la demo de Crisis 2 para PC, las noticias de la última semana, os diremos qué juegos salen a la venta durante esta semana y diremos el nombre del ganador de este concurso que
importante
ya durante tres semanas,
sí,
tres, cuatro semanas,
bueno,
que ha ganado un alguien. Y bueno, al final del programa os lo diremos y nada, empecemos. Pues empezamos con las noticias de la semana. Bungie confirma que su próximo proyecto es un MMO. En el marco de la GDC, los chicos de Bungie han confirmado que su primer proyecto multiplataforma bajo el sello de Activision será un MMO de acción o Massively Player Action Game. Recordamos que en los últimos tiempos se había venido especulando ya con esta posibilidad, asegurando algunas fuentes que el juego respondería a un formato de World of Warcraft en el espacio. El principal representante del estudio en la feria, David Aldridge, sin embargo, ha aclarado que el juego no es un WoW en el espacio. De momento no se sabe nada más sobre el proyecto más allá de su género. Crytek no quería dejar a un...
Crytek.
¡Oh! ¡Los monos!
El mono, el
esta
mono,
es la siguiente noticia. Bueno, pues nada, vamos a comentar esto.
El mono lector.
Que este juego será, se supone que el primero de Bungie con Activision. Qué mala unión veo ahí. O sea, más que nada por el lado de Activision, no por Bungie. Y ese se supone que será el primer proyecto con Activision, que tienen 10 años de contrato.
Pero MMO de acción, que estamos suponiendo? ¿Que va a haber tiros? No necesariamente.
Va a ser una chorrada, no le pesa.
Hombre, si hay shooters que son así como tipo MMO, o sea, en plan que son solo online y que tienen mejoras y tienen micropagos y esas historias. O sea, que lo mismo es a un shooter online, simplemente.
Cosa extraña. Siguiente noticia. Epic nos encantaría llevar Gears of War a PS3. El presidente de Epic Games, Mike Capps, ha realizado unas sorprendentes declaraciones en las que ha afirmado que le encantaría ver la trilogía de Gears of War en PlayStation 3. Si bien es cierto, no ha confirmado nada al respecto. Nos gustaría poder captar a todos esos jugadores fans de Killzone y Resistance de PlayStation 3 y lograr que digan, ¿Gears of War es increíble? Sí, seguro que me encantaría llevar la trilogía de Gears a PlayStation. En ese sentido, Caps ha remarcado que sería una experiencia divertida. Quiero estar ahí, estar en todas partes. Aunque lógicamente no puede, o sea, surge la pregunta del millón. ¿Llegará algún día a estrenarse la serie Gears of War en la consola de Sony? Caps parece tenerlo claro. Nosotros poseemos Gears of War, es nuestra franquicia, nuestra IP. Así que puede hacer lo que quiera.
Lo veo dudoso porque Microsoft ha puesto pasta. Es igual que Mass Effect. Mass Effect 1 no puede salir en PlayStation 3 y no va a salir.
Si hay dinero por medio de contratos, no hay más que rascar. Ya puede decir el Cops este lo que le dé la gana.
A lo mejor pueden sacar ya un Gears of War para PlayStation 3 fuera de la trilogía, pero el 1, 2 y 3 no. Porque tiene el sellito de Microsoft.
Sellito. Siguiente noticia, el próximo Medal of Honor podría usar el motor de Battlefield 3. Hace unas semanas Danger Close confirmaba que ya estaban trabajando en el próximo Medal of Honor, aunque Electronic Arts aún no ha hecho oficial el anuncio. De aquel desarrollo casi nada se sabe, pero gracias a una oferta de empleo del propio estudio ya tenemos constancia del motor gráfico que utilizará su próximo proyecto, aparentemente el supuesto nuevo Medal of Honor. En las citadas ofertas buscan un diseñador de niveles, un animador, un ingeniero de IA y jugabilidad, y distintos artistas, todos para trabajar en un FPS sin anunciar, con un fuerte enfoque al multijugador. Un título al que consideran uno de los más grandes FPS del año, y que además hará uso del motor Frostbite 2, que dice está mostrando orgullosa en su Battlefield 3.
Hombre, pues si utiliza el de el Frostbite se va a ver bien, como mínimo.
Sí, porque otra cosa no sé.
Sí, o sea, no sé, el Medal of Honor fue como un poco...
ni bien ni mal, como una cosa sin
un juego
importancia.
Más.
Vamos,
era bueno, pero no sé. Aunque bueno, al menos han decidido por utilizar el Frostbite para todo, digo yo, para multijugador y...
pero con el pastizal que se habrán gastado, usen todo ahí.
Ya, porque como en el Medal of Honor que hicieron, el multijugador utilizaba ya el Frostbite, el de
se
DC,
veía mejor.
Y se veía mejor que la campaña. O sea que ya han apostado por el Frostbite del todo, y encima la versión nueva.
Siguiente noticia, el DLC Arrival de Mass Effect 2 confirmado a través del embalaje de Dragon Age 2. Con motivo del desembalaje de una copia del inminente Dragon Age 2, se ha confirmado la existencia de un nuevo DLC para Mass Effect 2 bajo el nombre de Arrival, algo que venía rumoreándose desde hace unas semanas. Fue en su momento con los detalles de un parche para la versión de PlayStation 3 cuando se comenzó a oír sobre este DLC, aunque no ha sido hasta hoy que hemos visto confirmada la existencia de este contenido descargable del que todavía no se sabe nada. Este contenido adicional estará disponible el 1 de marzo a cambio de 560 Microsoft Points.
Creo que este iba a ser como el último que sacaron, que iba a ser importante para la historia de Mass Effect 3. Lo único que creo que lo van a sacar justo antes de Mass Effect 3, unas dos semanas o así, creo que decían que tenían planeado sacarlo el DLC. Pero tanto DLC, pues es que han sacado un porrón de DLC para el Mass Effect. Pero bueno, si es como el último que se supone que era muy importante para la historia, bueno, es pasado. Porque luego hay otros de armas.
Vale. Siguiente noticia, Remedy dice que la cancelación de la versión para PC de Alan Wake no fue decisión suya. Marcus Mackey de Remedy Entertainment ha reconocido que la decisión de cancelar la versión para PC de Alan Wake no fue tomada por ellos, a la vez que también reconoció que tampoco se debía a razones tecnológicas. Sin embargo, disculpó a quien tomase la decisión de cancelar dicha versión, ya que en Remedy Entertainment solo trabajan 50 personas y se hace complicado mantener un desarrollo así de importante para dos plataformas diferentes. Qué gran pena, a mí me habría gustado
entender. Ya, de hecho estaba planeado para que aprovechara DirectX 10 y todo eso. Pero Microsoft chapó el S.
Puso Tarandanga y ya.
Sí.
Bueno, normal, tampoco lo sería tan rentable el de Xbox. En el PC encima no habría compañía en el juego.
Pues no se sabe, porque viendo como lo que ha vendido en Xbox, que tampoco ha sido mucho, lo mismo en PC había arrancado ventas.
No creo.
Aunque no es un juego estilo PC, pero más que nada por siendo en tercera persona y que estaba muy bien hecho el control para mando, pero...
La habría sido un por cutre, solo que con gráficos
bueno. No, por cutre no, porque estaba... porque de hecho...
En controles sí.
Ah, en controles. A lo mejor no se sabe, pero lo que es el juego, el juego le estuvieron diciendo durante un tiempo pensado en PC, luego anunciaron la versión de Xbox, pero lo primero que se anunció fue en PC.
No sé, pero la jugabilidad es total de consola.
Hombre, ya, claro, cuando les cierran el chiringuito, pues se centraron en la versión de consola.
Siguiente noticia, el responsable de Heavy Rain cree que debería haber más juegos para público adulto. David Cage, el fundador del estudio Quantic Dream y principal ideólogo de títulos como Fahrenheit o Heavy Rain, ha hablado en su conferencia durante la GDC del corte poco adulto de los videojuegos actuales. Un videojuego me dice que soy el bueno, a pesar de que sea un asesino en masa porque haya tenido que matar a miles de personas para ser ese chico bueno, comentó Cage. ¿Qué significa todo esto? ¿La recompensa es besar a la princesa al final del cuento? ¿No hay significado posible en una historia cuando lo único que un héroe puede hacer es disparar a otra gente o saltar de una a otra plataforma? Aseguró el creativo.
como consecuencia, la mayoría de los videojuegos son emocionalmente limitados. El tipo de emociones que puedes sentir en la mayoría de los juegos es bastante básico. Tratan sobre la frustración, la competición, la furia. Estas son el tipo de sensaciones que transmiten. No tienes por qué crear solo juegos para adolescentes. Puedes crear una comedia, crear, será una tragedia. Puedes crear lo que quieras, explicó Cage. Puedes crear, otra vez, lo que quieras, incluso algo para adultos. Y eso es lo que de verdad me interesa.
Pues estoy de acuerdo con él. Sí. Es que los juegos son mata-mata, cutres, sin ton ni son.
Tienes razón lo de que eres el bueno y te vas cargando a un montón de gente ahí sin ton ni son. Pues
sí,
luego...
todo el que aparece. Últimamente en el tal, cuando salen todos los de las favelas y tal, no puedes saber si son gentuza o no. Y arrasa con todo el que sale para allí con una metralleta en mano. Pero... no sé.
Sí. Pero que... tiene razón. Porque en Heavy Rain no, tú no matas a... O sea, es un juego en el que haces cosas que no se suelen hacer en un juego. Es otro tipo de cosas.
¿Cosas que hacen cosas?
No, joder, por no desvelar situaciones del juego, porque no son situaciones típicas.
Siguiente noticia, el multijugador de Resistance 3 se reducirá a un máximo de 16 jugadores. Uno de los detalles que más expectación levantaron en el lanzamiento a finales de 2008 de Resistance 2 fue la posibilidad de librar batallas de hasta 60 jugadores en su modo multijugador. Esta experiencia no se repetirá en el próximo Resistance 3, según ha confirmado la propia Insomniac Games, dejando el límite en 16 para esta tercera entrega de la saga. James Stevenson, Community Manager de Insomniac, explicó que la idea en esta entrega será ofrecer más diversión con un concepto de juego en el que se potenciará más la supervivencia de las dos facciones, humanos y chimeras, algo que piensan que conseguirán de mejor forma en mapas más pequeños. En otro orden de cosas, también han prometido modos multijugador basados en objetivos, un sistema de mejoras de personaje más profundo y personalizable y la inclusión de habilidades tácticas. Según Stevenson, Insomniac pretende ofrecer lo mejor del multijugador y el cooperativo de Resistance Fall Man Resistance 2. El juego está fijado para el próximo otoño y antes de su estreno esperan ofrecer una beta multijugador para depurar en lo posible este modo.
No sé, yo creo que lo que han hecho es intentar hacer otro Call of Duty más. Y digo yo, si los que se compraron el Resistance 2 y les gustaba el multijugador de 60 jugadores, ¿se van a comprar ahora el 3 para jugar a un multijugador que no tiene nada que ver? No sé, yo creo que es perder mercado. Sí.
Pues muy posible.
Porque en todo, es que no te vas a comprar 40 juegos que el multijugador es igual.
Correcto.
¿Y los hacen todos igual?
Pero es porque es un modelo que funciona, entonces más o menos ya se tienen asegurado que el multijugador va a hacer gracia. Es más que nada por eso, porque si haces una cosa un poco más rara...
Pero todos los que compraran que no... los dos anteriores...
Todo ya,
les das
sí.
De lado.
Eso sí, pero... Allá,
que son los que te han comprado bien. El juego.
Sí. Sí.
Pero bueno, no sé.
Siguiente, Siguiente noticia, Visceral Games, creadores de Dead Space, trabajan en una nueva franquicia. Debido a la publicación de una oferta de trabajo, los estudios Visceral Games de Electronic Arts han confirmado que están trabajando en una nueva franquicia. En la oferta de trabajo no se dan más detalles, simplemente especificando lo siguiente. El productor ejecutivo para Visceral Games liderará el desarrollo de una nueva franquicia con el respaldo del liderazgo de Electronic Arts, añadiendo posteriormente que esperan hacer el juego como una franquicia de éxito capaz de recibir múltiples entregas. Por último, se indica que el proyecto se desarrollará en versiones para PlayStation 3 y Xbox 360. Más allá de las dos entregas de Dead Space, Visceral Games realizó el año pasado Dante's Inferno y hace dos la segunda entrega de El Padrino.
O sea, si esto solo han hecho bueno el Dead Space, porque luego el Dante's Inferno era mediocre. Y el Padrino...
Esa.
Sí, algo así. O sea que... Porque la vida les da con Dead Space. Porque el resto de juegos que han hecho no es que sean una maravilla.
Tú, Charlie, no me hablas.
Sí, pero es que no sé. ¿Y qué más comentar de esto? Pues si pasa con todos los estos más o menos. No sé. 40 juegos de estos, los del que hacen el Cal. A ver que si sacan otro juego, a ver cómo le sale. Habrá que verlo.
Sí. Porque están ahora con ella. A ver qué hace.
Bueno, parece que esto se ha saturado. Siguiente noticia: The Legend of Zelda Ocarina of Time. Espera, que encuentro el botón. No. ¿Pero qué mierda es esto? Aquí está. Ocarina of Time 3D saldrá en junio. Durante su conferencia en la GDC del 2011, el presidente de Nintendo, Satoru Iwata, ¡Chihuahua!, ha confirmado que The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D será lanzado en Nintendo 3DS durante el próximo mes de junio. Hay que señalar que al ser un evento celebrado en Estados Unidos, lo normal es que para esta fecha corresponda al país norteamericano, aunque es de esperar que en fechas similares nos llegue también a los europeos. Nintendo también ha comentado que este título y el próximo Zelda de Wii serán parte importante de la celebración del 25 aniversario de la saga. ¿Qué más importante que rehacerlo tal cual y en condiciones el mejor de todos los Zeldas?
También han sacado un vídeo del de Wii y hubo un detalle que me gustó mucho y era que había un enemigo con un escudo y tú le dabas espadazos y se iba rompiendo el escudo por donde le dabas el espadazo. O sea que era curioso, era como cuando en el Ocarina le dabas un espadazo a los cartelitos y se rompían, que es que eso no lo venden en un juego de ahora. Y era algo así, solo que en el escudo, o sea que estaba curioso eso.
Es que qué juegazo el Zelda. Charlie se quejaba de algo, no sé de qué podrá quejarse.
Porque esto de Nintendo solo sacan los juegos siempre los mismos, pero cambiando el nombre y cuatro chorras más. Y como este encima todos, no le cambian nada.
Como todos ahora.
Pero a mí me parece bien este Zelda, por lo menos. Me parece, vamos.
Pues es que solo venden eso.
Una maravilla.
Bueno. También han anunciado un Super Mario Bros. Para 3DS que lo está desarrollando los del Galaxy. Y dicen que va a ser una combinación de Super Mario 64 con lo del Galaxy. Y en el loguito salía la cola esa que tiene.
Mapache.
Del mapache del Super Mario Bros. 3. Así que dicen que a lo mejor es una continuación de eso.
Curioso. Pero bien, va a estar bien. La 3DS se presenta con un buen catálogo.
Siguiente noticia: el mercado de los juegos en PC creció un 20% en 2010. La PC Gaming Alliance ha publicado una nueva entrega de su estudio sobre el estado del mercado de videojuegos en PC. Según aseguran, este sector creció en 2010 nada menos que 16,200 millones de dólares, o sea, 16.200 millones de dólares, lo que supone un crecimiento del 20% respecto a lo registrado en 2009. La razón de este crecimiento se debe principalmente a China, que la defienden como el mercado más amplio y que más rápidamente está creciendo en lo referente a juegos de PC, a lo que se suma la fuerte presencia de la plataforma en países como Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, que entre todas aumentaron un 19% respecto al año anterior. Según la PC Gaming Alliance, el crecimiento se ha debido fundamentalmente a la mayor facilidad para el consumidor para acceder a la distribución digital, a lo que hay que sumar el asentamiento de otros modelos como el Free to Play, Mike Poliar de Intel, encargado de presentar los datos, aseguró lo siguiente: las más importantes editoras están mirando la posibilidad de conseguir ingresos a través
como político, ¿no?,
de contenidos digitales para juegos en PC como área clave del crecimiento, y es claro que el rendimiento del mercado de PC en 2010 es resultado de una gran inversión de dinero en el negocio de juegos de PC. Esto decía en noticias de Antena 3, Matías Prats.
No se parece nada.
Déjame en paz. Bueno, pues eso.
Luego dicen que en el PC se piratea mucho.
Pero vende Steam, no vende los demás.
¿Qué? Ah, bueno.
¿Qué más da?
Es que los días esos son ventas. De superprecios de Steam son días de superprecios.
Pero esos son ventas, eso es dinero.
No, pero habría que vender el PC porque el PC sigue vendiendo la mierda.
A lo mejor en tienda física lo mismo no venden tanto. Tampoco es que luego es que vas a una tienda y no ves juegos de PC. Los ves en un rincón ahí apartado. Claro. ¿Cómo va a comprar la gente?
Pero es que el problema son los precios. También. Es que están carísimos. ¿Cómo pueden pretender que la gente esté comprando juegos de continuo si es que no?
Y que consola encima
porque a la gente le cuesta más piratearlos. Pero es que en el PC es que se tarda menos en piratearlos que en ir a comprarlos.
Y luego que meten las historias de los... que sin límite de activaciones, que luego tienes que llamar para poder jugar a tu propio juego que has comprado porque se te acaba el límite de aplicación, de activaciones. Luego el estar conectado a internet todo el rato. En el Assassin's en el 2, que es un juego, un jugador, tenías que estar conectado a internet y las partidas se te guardaban en internet. No sé. Es que se emperran en meter un montón de mecanismos para hacerlo complejo y a que fastidian, porque al final piratear se piratea 5 minutos y luego a que fastidian es el que lo compra.
¿Y tú cómo sabes que se tarda tiempo?
Hay que hacerlo.
Muy mal, desde luego. No, hombre, aquí vendiendo partes de ropa de Carlos, compramos hombre. Todo lo que hay que comprar. ¿Eh? Estás seguro. Pues bueno, recordaros que podéis ampliar toda esta información y obtener mucha más en nuestra página web www.nggamers.com. Pues vamos a comenzar con el análisis de Killzone 3, que es este juegazo de Play, juegazo, entre comillas, sí, de es. Play, que bueno, pues tiene grandes cantidades de fans y que ya tiene su tercera entrega. La habréis esperando, la habréis esperado muchos con las babas en la boca, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos para comentarlo. Yo creo que empezamos por la historia, ¿no? Que es lo bueno.
Sí, o sea, Killzone 3 empieza justo donde acaba Killzone 2. Pero justo, justo. O sea, es... Digamos que el inicio es la siguiente escena, lo que al final de...
¿Se podría decir que han cortado el juego en 2?
No se puede decir porque no...
¿Seguro?
Que sí, que no se puede decir. No, porque aparte ha pasado...
¿Estás seguro?
O sea, la historia continúa tal cual, pero... La mitad de los personajes que salen en Killzone 3 no salen en el 2. O sea, en el 2 acaba que matas al rey fundador de...
Spoiler.
Sí, bueno, es del 2 que es de 2009, da igual. Al rey fundador de Helgan, que es el planeta en el que estás. Con el estado ese...
Qué capacidad para aprenderte los nombres.
Medio nazi, que se llama Visari el tío. Y lo acabas de matar. Y entonces, pues es obvio que acabas de matar al rey fundador, entonces el resto de el ejército, sobre todo los altos mandos, quieren matar a los asesinos de Visari, que eres tú y tu compañero. Fue tu compañero el que lo mató, pero...
Uy, vaya fai.
¿Eh?
¿Por qué? Porque no es el personaje principal que se lo cargue.
No, pero es
pero
que...
Es
que no, si es que la cosa es que está mal hecho, porque los propios... O sea, de hecho, los van a tu facción, que los Shisa, que son de la Tierra, pues pretenden llevarte a medio juicio de guerra. O sea, que ha sido una muerte no planificada, que no estaba en el guión, por así decirlo, de los planes de la Isa. Entonces, tus compañeros, por así decirlo, no te quieren mucho. Y aparte van a por ti los de Helgan. Entonces así empieza el juego, que empiezan a... La verdad es que lo que es historia, tiene poca. Tiene muchas cinemáticas y tiene mucha...
En ese sentido sí tiene historia, porque te lo cuentan muy mascado, porque hay cinemáticas cada medio
sí,
minuto.
Sí, que son para otra cosa, son para cargar el mapa. No son para, porque en el Killzone 2, en lugar de tener cinemática, tenías un parón de 10 segundos o 30 segundos, depende del caso, en el que estaba cargando el mapa porque no podías.
Vaya chusta.
Entonces, la solución que han metido es una cinemática, que queda mejor.
Es una solución elegante.
Pero es que algunas cinemáticas parecen puro relleno, pero porque son demasiado, porque han aumentado el tamaño de los mapas, entonces las cargas son más todavía. Y algunas de más tiempo. Entonces han tenido que meter cinemáticas y algunas son estúpidas.
Completamente.
Pero es eso. Pero lo que es la historia en sí, de lo que es el guión general, no tiene mucha historia. O sea, te persiguen, o sea... Tienes que ir...
Tipo juego de acción.
Sí,
normal,
tipo juego de acción. Te persiguen, te capturan, tienes que huir y ya está.
Ve a no sé dónde para conseguir el papel importante. Has conseguido el papel importante. Ve a no sé dónde a ver a no sé quién que es importante. Pues en esa línea, ¿no?
Sí, en esa línea, pero que el guión tampoco es que digas... Oh. Aunque la ambientación es buena. O sea, de hecho yo creo que podrían aprovechar muchísimo más lo que es la ambientación esa medio nazi que tienen los Helgan. Porque, de hecho, lo que son las armaduras esas parecen un poco medio nazi. Luego, los altos cargos tienen así mucha simbología nazi. Tienen el brazalete rojo, o sea, con el no es el logo nazi, pero es algo similar.
El logo.
Sí, logo.
De su página web.
Y eso, y hay, de hecho hay algunos que se parecen, hay uno que se parece a Hitler. O sea que se nota que han tirado de los nazis y lo han modificado un poco.
Sí.
Y que le podían haber dado más, no sé, más chicha
mucho
a eso.
Más. Solo cuando o sea, porque huyen con el coche de la excavadora esa cutre de las garras, vamos, eso es. Los físicos llorarían sangre por ver eso.
Pero ¿qué es eso?
Va a bulto.
Son cinemáticas de para enmascarar tiempos de carga. O sea que, bueno, el personaje principal se llama Shevchenko. O sea, es como ruso. No sé si este Shevchenko es
sí,
seguro.
El jugador este de la Ucrania.
¿Mm? Pues puede ser. Pero me suena que es Shevchenko. Y luego
de madre rusa y padre japonés.
Luego
Shevchenko,
el
que tenía el culo como
¿qué? En fin. Luego el otro personaje, el que te acompaña y el que mató a ese, que es Velázquez, o sea que intuyo que será como medio hispano.
Eso, hispano, que no es hispano.
No, o sea, tiene pinta de ser de Latinoamérica. No sé, por
ustedes van a dispararle.
Y luego está el capitán
Tan.
No, Nerval, no Nerval, Nerval, que es el que está cabreado. El que está cabreado con nosotros. Y que
yo no le he hecho nada.
Sí, es por desobedecer órdenes. Y eso es más o menos lo que es la historia. Que podía estar más aprovechada. Luego hay como te muestran una especie de conflicto interno dentro de los altos cargos de Helgan, porque como se ha muerto su rey, pues ahora a uno lo han puesto como autócrata y hay uno que se rebela y tal. O sea que tiene un poco de mini historia, pero que no se aprovecha nada.
Bueno, eso da para otro juego.
Sí, ya no ha hablado de Killzone 4.
Vaya vicio.
Y pues eso es la historia. No tiene mucho más. Pasa en shooter.
Ahora quéjate de los precios de game.
Sí, porque he alquilado el juego. Sony no nos lo ha proporcionado. Y
qué novedad.
Me pretendían soplar 12 euros por alquilar. O sea, de hecho casi me lo soplan porque tuve que utilizar los puntos para 8 euros una semana alquilar el juego.
Bueno, tío, en lo que te tomas una hamburguesa para ahí.
Ya, claro, pero
eso se te va en un momento.
Pero a mí me dolió.
Normal.
Pero bueno. Los precios de game no, yo no vuelvo a alquilar.
Bueno, así que ya sabéis, Sony, enviárnoslos y ya está,
claro.
No pasa nada. Y así el Diego no tiene que pagarlo con la ropa del Carlos. Que ya que te queda, ya he vendido un zapato para el alquiler este, te queda un zapato, los calcetines.
El otro para enviar el juego, el Mass Effect 2, que luego diremos el nombre.
Correcto. Te quedan los calzoncillos y ya te tenemos sí. Casi en cueros. Pocas compras más vamos a poder hacer. Bueno, gráficos.
Gráficos.
¡Caca!
No.
No, no te engañes.
A mí no me gusta.
Pero, a ver, es que justo has visto un escenario porque estaba nublado, estaba que no.
Tiene una iluminación surrealista.
Pero porque
no
es que
es normal que todo se vea naranja cuando igual tenía que estar a la sombra mismamente.
Pero eso es que es justo ese escenario.
Las texturas son pobres.
No son pobres.
Sí, son pobres.
Ha mejorado mucho respecto a Killzone 2.
Y que mejore y que más me da. Son pobres.
A ver, que estamos hablando de un juego de consola. No pueden sacar oro de.
Sí, pues ¿cuánto ha costado el hacerlo?
No sé.
Sus milloncitos de euros.
Oh, sí, eso sí. Oh. Pero
¿cuántas cosas se rompen?
Pero la física es decente.
Yo no he visto nada que se rompa en todo lo que has estampado.
Es que justo, así, era un escenario. Era
eso
un,
ya se rompieron es que por ahí por el 93. O
pero es que justo era un escenario de chapas. ¿Qué quieres que se rompa?
Las chapas.
Si la chapa. ¿Tú te pegas un tiro y se rompe una chapa? De metal.
O rebota y te sacas un ojo, yo qué sé.
Es que ha sido justo a ver un escenario que no, pero es que...
¿Qué puesto?
¿Por dónde?
Mira.
La culpa es tuya.
Pero que gráficamente es de PlayStation 3 de lo más potente a...
Mejor que el último Call of Duty.
¿Eh?
Que mejor que el último Call of Duty.
Pues sí. Eso es obras. Pero eso
es... Iluminación es mala.
Que no es mala. Que es que...
Es mala.
Es que
es normal que a un lado se vea natural y es que 2 metros más allá se vea raro.
Pero...
Es que se ve raro. Que no es ni siquiera iluminación de colores, es que se ve raro.
Nada.
Yo soy el crítico de la iluminación aquí, que soy el que más entiende.
Pero es que en otros escenarios pues habrías dicho, oh, qué iluminación más buena.
Macho.
Pero es que ha dado la casualidad de que estaba el sol como poniéndose y el sol ese de ese planeta no es el sol normal de
y
del de la Tierra.
Y cachos en los que se ve normal y cachos en los que se ve raro.
Porque luego había focos de luz blanca.
Y que hacen que se vean las cosas naranjas.
No, eso era lo del sol.
Ya.
Es que...
No,
bueno, dejando aparte esto, ha mejorado una barbarie las texturas de lo que es los escenarios y de los personajes respecto a Killzone 2. Luego le han metido piernas al tío. Que
antes flotaba.
No, joder,
antes era como la cafetera esa del otro día.
Antes era como el Call of Duty, que eres una cámara que miras al suelo y no te ves los pies. Pues ahora ves los pies.
Ni caso, este no entiende. Era la
cafetera. Eso es el futuro, lo de que se vean los pies es el futuro.
No, pero es un añadido.
Es algo, joder.
No todo el juego lo mete.
Todo lo que sean mejoras.
Luego, lo más destacable es el aumento de los tamaños de los mapas. O sea, en Killzone 2 eran más...
Menuda
bien...
gracia. Eran... Que te metan más cargas.
Pero que eran... Los mapas eran tipo más Call of Duty, más encorsetados, más lineales. Y ahora los han aumentado mucho más, son mucho más anchos y dan más sensación todavía de guerra. Sí, la sensación de guerra. Es que el escenario
de guerra no tenía nada.
Es que el escenario justo ese no era de guerra. Porque no, ya había pasado la guerra. Pero los escenarios que son de guerra sí dan la sensación de guerra. Luego, el agua, hay fases en las que ves el mar. Y yo creo que es el mejor mar de, digamos, interior. O sea, no un mar tipo playa de Crisis, sino que el mar tipo la misión está del barco de
Crisis. No hay quien lo gane, ¿verdad?
No, porque es que no tiene nada que ver, es agua de interior, de mar profundo.
Te daba asco, tú veías los charcos y se veía azul brillante.
¿Qué?
Sí, se veía azul, todo se veía país naranja, el agua azul, luego cacho bien.
Te estoy hablando del mar.
Igual, todo agua.
¿Ves la tipo mar de la misión del Call of Duty 4, la del barco?
Sí.
Pues no tiene nada que ver el mar ese del Call of Duty 4 con el mar este, que es tremendo, porque las olas son se ven las olas como van rompiendo y está muy... Es el mejor mar que he visto.
Hombre, el del 4 llamó la atención, pero no era bueno.
No, pero este es bueno, o sea, pero bueno de verdad. Es de lo mejor que tiene el juego. Luego han metido escenarios en nieve, que parece ser la moda ahora de meter en todos los shooters escenarios de nieve, y el resultado es bastante bueno, con así nieve volumétrica de esas. Luego los efectos, el humo y todas esas historias están bastante bien conseguidos, no son texturas, sino es volumétrico. Y en general, o sea, que aunque no es una revolución respecto a Killzone 2, es como una... han potenciado el motor gráfico. Han añadido 4 cosas y tal. Y...
Una mejora.
Pero, o sea, de PlayStation 3 es de lo mejor. Junto a Uncharted 2, lo mejor.
Y en cuanto a jugabilidad, ¿cómo nos lo vendes?
Pues, shooter en primera persona con sistema de coberturas en primera persona. Que es bastante importante porque en este... El juego ha aumentado bastante en dificultad. O sea, ya Killzone 2 era difícil. Pero Killzone 3... No puedes ir a pecho descubierto, porque...
Yo no sabía con qué botón se agachaba uno y me pelaron en un momento.
No, ya, pero da igual que lo sepas. Que hay que jugar mucho con las coberturas. O sea, que el ritmo se vuelve un poco más lento y más, por así decirlo, táctico al tener que usar las coberturas. Que también lo han mejorado, porque en Killzone 2 tenías que mantener pulsado el botón de la cobertura para mantenerte en la cobertura, entonces acababas pulsando tres teclas para disparar y era muy incómodo. Ahora hace la cobertura solo, o sea, tú te pones, te agachas, te acercas a la pared, le das al de la cobertura y ya se queda la cobertura. No tienes que andar ahí dejándolo pulsado. Y eso ha mejorado una barbarie, porque ha vuelto mucho más cómodo el control. Luego también ha modificado un poco el control, porque en Killzone 2 el arma era, daba la sensación de mucho peso. O sea que tardaba mucho en girar.
Sí.
Transmitía peso, mucha gente se quejó, a mí no. A mí lo prefería, o sea, porque sí transmitía la sensación de que llevaras un arma, de que, sí, que pesa, que no pesa, que pesa 10 kilos o lo que pese, sí, un arma. No, y que si tú tienes que girarte no tardas medio segundo en girarte, sino que tardas un rato en girarte, no.
Sí, a mí eso sí me parece bien.
Y a mí me gustó, pero como todo el mundo lo criticó porque no sé por qué, porque claro, vendrían del Call of Duty que haces plum y ya miras para atrás. Y esto era distinto. Intentaban transmitir, pues eso, una sensación más de realismo. Y también incluido
¿Se
en el...
¿Se quejaron de las luces también o no?
No, porque la iluminación era distinta. Era todavía más oscuro. Todo más oscuro. Y más contraste había.
¿A poco más oscuro? ¿O esto está todo naranja?
No, pero era mucho más...
Es que a poco.
Ahí con tres colores hacen un juego entero.
Bueno. Y yo no sé qué, me han liado. Que estamos en jugabilidad. Y luego, ¿qué me has contado? Lo del peso.
Puedes tirar granadas.
Ah, sí, no, pero es interesante. Lo de granadas es. Tienen como un tiempo hasta para que detonarse. Entonces puedes aguantar las granadas para que esté a punto de explotar. Para evitar que huyan los enemigos, porque la inteligencia artificial de Killzone es buena, o sea, no es un tiro al plato. De hecho, estaba... Es buena.
Sí.
Es que hasta la
no,
cosa...
que no está mal. Que
no, 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 mal. Pero que en serio, o sea, por ejemplo, yo...
Que sí te ponen aprietos, Charlie.
Pero si es que antes estaba un tío delante de él y no le disparaba ni nada, se quedó agachado ahí sin hacer nada.
Ha dado la casualidad.
Nada, eso no falló ahí muy gordo.
Pero que en general la inteligencia artificial es bastante buena, porque no se quedan estáticos, van moviéndose de cobertura en cobertura, sí. Les tiras una granada y huyen, pues lo lógico, pero en muchos juegos no, ni lo hacen. Y luego pongo un caso en el que entré en una habitación y había un tío que estaba en una cobertura. Entonces iba hacia él y lo que hizo fue rodar por el suelo y quedarse tumbado y disparar tumbado desde el suelo y me peló. O sea, eso era
también
una
red. Es un manco este, o sea, que hay que tenerlo en cuenta. O sea,
estaba con el script puesto ahí para que saliera así.
Sí, claro, o sea, eso.
Eso no lo he vuelto a ver en todo el juego.
¿Eh? No. Pero es que cuando volví a hacer esa. Cuando volví a la vida, el tío no volvió a hacer eso.
¡Ah!
Porque
claro,
eso no es un script.
Un else que tenía puesto ahí.
Que no.
Un else.
Que no, o sea, que eso. No, hombre. No vengas con historias.
File para Carlos.
O sea, la IA, o sea, dos partidas no son iguales porque la IA no reacciona igual, no hace lo mismo. O sea, que no hace lo mismo. Tiene inteligencia artificial. O sea, que es destacable. Y luego también han aumentado muchísimo la variedad de situaciones. Killzone 2 era muy shooter. O sea, la mayoría era todo el rato shooter. Y ahora, pues, le han metido más misiones en plan comando de infiltración, en plan... tener que disparar a uno en la cabeza para que no te detecten o cogerles por la espalda y rajarles el cuello.
Que... O explotarles los ojos.
O, bueno, sí.
Que eso me ha parecido una salvajada.
Sí, eso es en el ataque cuerpo a cuerpo, que en el 2 era simplemente el culatazo de toda la vida. Y ahora le han añadido distintas animaciones.
Sacan los ojos.
Luego ha metido muchísimas más fases con vehículos. A algunos vehículos a veces con tanques, otras veces con vehículos que son mucho más rápidos, que era que simplemente tenías que mover el coche iba solo, iba a ver que el coche aceleraba,
o sea,
solo
vehículos que
aceleraba solo, pero podías moverte, sí. Luego otras fases en las que tú simplemente disparabas en el vehículo, o sea que han metido, luego también han metido los jetpack para ir haciendo como una especie de medio plataformas, saltando y también disparando y tal. O sea que le han añadido mucha variedad que no tenía el 2. O sea, y se hace mucho menos pesado, mucho más rápida la campaña, que creo que es más corta también. Y pues no sé, jugablemente también ha metido cuando vas corriendo para si vas corriendo le das al botón de agacharse, se desliza para ir, sobre todo es útil para ir a las coberturas en plan realista, que es bastante inmersivo. Y más o menos es esto jugablemente.
Pues pasamos al sonido. ¿El sonido?
A mí el doblaje, excepto el del personaje principal, que al principio fue como qué mierda voz, ahora ya me he acostumbrado. El resto del doblaje es bueno, pero no sé, creo que la voz no le pega mucho, porque es como una voz demasiado joven para el personaje, que parece más bien mayor y como más rudo. No sé. ¿Qué opináis?
Ahí había más de una voz que no me sonaba en condiciones. Pero bueno.
¿Cuál?
Pues no sé si la del otro tío.
¿La del otro tío? No, la del otro tío sí pega.
La sincronización labial es de pena.
Ya. Pero es porque, partiendo de la base de que las... Si no son ya buenas las animaciones faciales para el inglés, que son están más o menos hechas a mano, luego ya que cuadre ya con español, ya no es como el Noir. El Noir. Que ese en inglés por lo menos concuerdan perfectas. Pero luego ya bueno, no lo van a doblar.
Sí.
No lo van a doblar. Pero. Y luego, la música, creo que es de lo mejor que tiene el juego, junto con gráficos. En PlayStation 3, sí. No pongas esa cara. Y la jugabilidad, que a mí me gusta porque no es la del shooter típico. Pero la música es muy buena y casa bastante bien. Y luego tiene ese toque a veces muy Star Wars. De hecho, algunas cosas parecen casi calcadas a Star Wars.
Quizás sí que lo hicieron.
Puede ser, no sé.
Vamos a iniciar.
Pero que en general es muy buena. Y luego los efectos de sonido que cumplen bien, son buenos como otros juegos. Los shooters siempre suelen ser buenos en sonido. La conclusión,
eso es un poco en conclusión
multijugador.
Bueno, el multijugador sí, el multijugador, pero ya lo comentamos en otro programa, es que era tipo Team Fortress, con que no había una clase asalto como tal, que cada clase tenía su rol, que estaban compensados, que cada clase tenía un rol y que te obligaban casi a ejercer el rol, porque como no había una clase de asalto como tal, no podías ir ahí al tuntún. O sea, que había el ingeniero, el médico, el francotirador, luego el infiltrado. O sea que era un multijugador distinto y que está muy bien, sobre todo el modo ese en el que el objetivo iba variando. En el que primero tenías que capturar una zona, luego tenías que defender una zona, luego a lo mejor tenías que matar, asesinar a tal jugador, y luego tenías que colocar una bomba, por ejemplo. Entonces eran partidas bastante buenas. Un multijugador bueno.
Así que en general, pues, un buen juego para Play.
Buen juego, más que buen juego. O sea, dentro de PlayStation 3, diría que es el mejor shooter que hay.
Posiblemente. Pues es un buen juego.
Tampoco hay mucha variedad de shooters en PlayStation 3.
¿Cómo que no?
Hay más en Xbox.
¡Fanboy!
Hay más o menos los mismos.
En iPad más todavía.
Hombre, ya verás.
Pero vamos, shooters... ¡Ojo! PlayStation 3 tiene dos shooters exclusivos, que es el Resistance y el Killzone. Yo no sé qué dos shooter como tal en primera persona tiene Xbox exclusivos.
No, pero sale mejor en Xbox. Por los controles.
No te creas, yo ya me estoy acostumbrando al mando.
¿Por qué le has puesto los gatillos? Eso no te jode.
Pero si no se utilizan para disparar.
Pero te sirve para algo.
Hombre, sí, pero los gatillos esos... Es muy recomendable a todo el que tenga una PlayStation 3 que se compre los gatillos esos adicionales para...
Que son como los del mando de Xbox.
Porque son mucho mejores que los de serie. O sea, que recomendado 100%. O sea, yo lo veo de 8,99, por ahí.
Pues un 9.
Yo pongo un 8,7.
Para ser Play, tío, yo creo que es uno de los juegos de necesidad para Play.
Sí. Yo lo veo...
A mí me parece más del otro.
A mí tampoco, pero es que, vamos a ver, de lo que hay yo creo que...
Hombre, tampoco lo habéis jugado. Yo te digo que es mucho mejor que el 2, eso sí es. Y el 2 ya era bueno.
Vamos a ver, el Killzone siempre ha sido referencia en Play. Entonces, se casca un 9, ya está. Si te quedas más a gusto, 8,9. Te quedas más a gusto.
Sí. 8,9.
8,9 para el Killzone. Y a los gatillos, ¿qué nota le pones?
Tío? Un 10.
A los gatillos.
A los gatillos los adicionales, los otros un 0. Bueno, un 0 no, pero a lo mejor
un 1 funciona.
Un 1 funciona, sí. Pero se te resbala el dedo, así que.
Bueno, pues eso. Pues bueno, vamos a darle chicha al medio análisis, cosa de la demo.
No sé, impresiones.
Vale, sobre el multijugador de Crisis 2, que ha salido para PC hace poquito. Y bueno, pues vamos a comentarlo. Gráficamente, ¿cómo lo veis?
Potente.
Gráficamente está muy bien. Charlie, quéjate.
No, me quejo.
Entonces,
tampoco lo he visto mucho, así que...
Es que se está muriendo la gráfica.
Se la ha cargado en Crisis.
Sí. Seguro.
En cuanto se te queme y le mandas a tomar por saco el ordenador, como decías a mí.
Con el iPad voy a jugar.
¿A qué vas a jugar con el iPad? Al jugar, ¿no?
Vas a ver, lo mismo que puedo.
Sí.
Pobre, te metas con él.
No,
con
es verdad.
Estamos hablando.
No es verdad.
Que. El gráfico. Pues eso, que está muy bien.
Muy
demasiado
bien.
Blur.
Sí, o sea, yo no sé a dónde van con tanto blur.
Es una pasada de blur.
Es una burrada. No sé.
Hay un momento que te acostumbras, pero
sí,
es excesivo.
Pero es una burrada. O sea, yo creo que deberían meter algo como lo que tiene el Crisis 1 o el Warhead, que tiene un... Puedes regular el blur que quieres. Claro. Puedes subirlo, bajarlo o quitarlo.
Es que...
Deberían dar esa opción. Aunque bueno, la demo...
Es una demo, entonces tampoco sabemos. Pero
también...
Nos están escuchando, entonces que lo cambian.
También, hombre. Creo, andan... La demo está capada, porque se supone que hay 4 niveles gráficos y se han puesto 3. Y creo que es que Crytek se está emperrando en que en PC no se vea mejor que en consola, o que ya se ve mejor, pero que no se note tanto la diferencia. Para que los de consola no lloren o algo así.
No se lo bajen para PC.
O no se lo bajen para PC. Pero está capado gráficamente. Y aún así, ya es que el bajo... a mí me sobra casi con bajo. O sea, es que bajo se ve bien.
Pero es que no hay diferencia casi entre los niveles gráficos.
Ya...
La verdad no he notado tampoco grande.
Pues te digo que...
Pero es que en bajo ya se ve bien. No es como otros juegos que dices... bajo. Y asco.
No, el mismo Crisis 1 ya se veía en bajo, lo veías
pero...
malamente. Pero luego ya en el resto de niveles tampoco era tanto. Se
sí, o sea...
Luego, si le ponías el 10x, tío.
Ya, sí.
Ahí se notaba la eliminación. Joder.
Y...
Fíjate, jugando yo ese a máximo con todo a tope, y me iba perfecto. Y ahora con este no puedo...
Pero es por la gráfica, no es por otra cosa.
Si alguno sobre una gráfica, podéis mandarla a la redacción de ngamers.com y Carlos os enviará sus calzoncillos.
Sí. Firmados también.
Eso es un plus.
Claro. Eso ya para el que te mande dos gráficas para que te hagas un SLA. Bueno, pues lo que es el multijugador en sí, a lo que
multijugador
es lo mismo, pero sinceramente a mí me divierte mucho más. Lo probamos en Xbox y me resultaba un poquitín aburrido. Este, como se tiene
sí.
más habilidad,
también es
más
en PC es más rápido, mucho más rápido. Se nota que el control con ratón ayuda a que sea mucho más rápido. En Xbox da la sensación de que era lento.
Completamente.
Y el control a mí me parece bien.
Sí, está bien.
Y luego los dos mapas, Al final me está
casi...
Al final me está gustando más el de la azotea porque...
A mí me gusta mucho más.
Da pie más a juego frenético. Y, porque el de los barcos...
Es demasiado grande.
Y dan un asco los francotiradores.
Te pones en invisible para ir y luego les llevas por detrás y los aplicas.
Ya, bueno. Ojo, en invisible se te ve la sombra. Es un detalle.
Pero ellos están apuntando para ir para el prado.
No, no, pero es un detalle. O sea que... No es invisible, es camuflaje. Entonces la sombra se te ve.
Pero la visión nocturna, la visión esa.
Y con la visión nocturna te ven.
Térmica.
O sea, térmica.
Que no sabías cómo ponerla.
Pensé que tenía que desbloquearla.
Dice todo el mundo con la visión térmica menos yo.
Hola, ¿y cómo se pone?
A la N.
¡Buah! Ah, pensé que había que desbloquearla.
Claro, yo, de hecho,
pues yo lo primero que puse, nada más empezar el juego.
Yo he desbloqueado una cosa que era de un holograma.
Ah, sí, eso es bueno. Es útil sobre todo
para... ¿Crees que hay alguien por ahí? Tiras un holograma que va todo feliz, lo disparan y entonces ya sabes que...
No, sí, y sobre todo para los niveles, el modo de juego de capturar. Pones al holograma por ahí para sobre todo para saber que viene gente, porque le disparan. Entonces ya
pero
sabes
depende.
No.
Porque va hasta la pared y cuando pilla el primer obstáculo se jode el
holograma. Ya, pero se queda ahí. O sea, y a veces agacha y sí. Parece un tío que está ahí agachado capturando el punto de control. Entonces lo disparan y ya sabes que viene gente. Al menos. O sea, que es una buena técnica esa. Es muy útil y es original lo del holograma.
Sí, cómo se desbloquean las habilidades y esas cosas. Está bien, pero yo lo noto un poquitín confuso. No es todo lo claro que debería.
También está... No sé, o sea, luego también se van desbloqueando las habilidades según los poderes que utilizas. Porque hay, aparte de la experiencia general, hay tres experiencias. La de el escudo, la fuerza y la invisibilidad. O sea, que según utilizas esas habilidades, así vas ganando experiencia, vas subiendo de nivel y por ahí se van desbloqueando las habilidades de cada poder. O sea, que ya hay un montón de habilidades. O sea, porque si ves luego las que... Está en la demo de 3 por cada poder. Pero luego las que se pueden desbloquear creo que son 50 y pico. O sea que es una barbarie. Y esta... Está bien. Luego...
Los amigos, lo de añadirlo y tal es caótico.
Sí.
Sí, un poco caótico, pero a nosotros nos funcionó.
Funcionó, pero incluso el cursor va mal.
Sí.
Picas
sí.
En aceptar y algo
a
eliminar.
Sí, sí, eso sí. Eso sí. Eso, pero yo creo que eso es... Está relacionado algo con la resolución o algo, porque es como que el ratón, aunque tengas,
está más abajo,
está
de, lo
más
que
abajo de lo que es.
No, pero depende, porque no sé, el primer botón te lo cogía bien, pero luego ya el resto estaba mal.
Es algo extraño eso.
Pero luego lo de te creas el comando y te metes a la partida.
¿Y cuándo empiezan las partidas? Yo creo que es que todo el mundo se quede durante 20 segundos o algo así sin salirse. Yo creo que es
no
algo
sé,
así.
Yo solo veo una basura, pero como una catedral.
Que no haya nadie que diga que empiece.
Ya, es una cosa extraña.
Yo esta tarde me he estado con una partida que estábamos 5 metidos. Eso daba un asco. Éramos 4 para 1. Que además no puedes cambiarte de bando. Y éramos 4 para 1 todo el rato.
Tienen que hacer como lo del con los servidores y para eso. Es mucho más fácil y mejor. Y funciona mejor.
Pues sí.
Y mira que tiene años.
Ya,
es que ponen cosas más complejas y más
utilizas
mierda,
no sé, Steam, ya. O sea, es que la clave es que Steam es bueno
no,
para
pero
el online.
Mismo el del Cal 4 es ya es mejor que esto.
El del Cal 4.
Sí.
No, para los servidores y
los hombre,
pero no podías
para
meterte con amigos.
Esto es un intento más avanzado. Igual si lo pulen un poco, que para eso han sacado la beta. Pues igual
no creo que toquen eso mucho.
De todas formas, el Back Company en la beta iba de pena y ahora ya va decente. Va de que ha pasado un año.
Lo del Back Company es una basura, pero enorme. Lo de los amigos y toda esa mierda.
Falla mucho.
Que eso, por lo visto, si bloqueas la escuadra esta, que creo que la bloqueé yo, el otro día me metí directamente a tu equipo y en la misma chip. Creo que si haces eso es cuando entras en la misma partida que está el amigo y al mismo equipo y la misma escuadra. Y si no, se mete donde los cojones.
Y
pues, tiene que hacer chanchullo para eso.
Si tuviéramos que ponerle una nota a la beta, ¿te gusta esto de ponerle nota?
9.
No, beta demo.
9. El online es divertido.
Sí. Es muy original. Y no es una lamerada como yo pensé que iba a ser.
Ah, no.
Pues bueno, yo creo que lo dejamos aquí este coso.
del cacharro este. Vamos con los juegos que salen esta semana. Tenemos en primera instancia, y el más importante, a Dragon Age 2, que sale pasado mañana. Y
empecé Xbox 360 y PlayStation 3. No, habrá que probarlo.
Dragon Age 2.
Pero como es largo, ya el análisis es de verdad.
Sí, ya tenéis el avance del programa anterior.
Porque ya tenéis el avance, pero el análisis... Son juegos largos. Hay que jugarlos enteros. Nada de análisis con 2 horas de juego.
No como otros.
También sale Warriors Legends of Troy.
Para PSP.
Esto es como un... El típico juego esto de matar a... Que hay un mundo, que hay tropecientos enemigos. Y que tienes que ir ahí matando a todos.
A lo bobo.
Algo así.
Pues así. Bueno, un juego...
Otro. Solo que ambientado en Grecia.
También,
tipo 300.
También sale Hyper Dimension Neptunia.
Eso es un JRPG chustero muy a...
chustero.
Muy aspecto anime y de esos estilos de enseñar cacha.
¿Entonces te gusta?
No.
No, claro, pues no sale en Alien.
Soldad.
Joder.
Pues eso es lo que sale. Si queréis sí. Más, iros para allá a Cancún o yo qué sé, y lo pedís. Aquí no sale más historia.
No sale nada.
Pues ha llegado el momento que tanto esperabais. El momento en que la suerte llega a vuestras casas y os puede tocar el cacharro este que sorteábamos, el juego...
No el telecupón.
No el telecupón, el juego, que era el Mass Effect 2 sí. Para Play. Y bueno, pues vamos a hacer el sorteo. Procedemos a sacar la bola con el número del usuario que ha ganado el juego de Mass Effect 2. Y ha sido Choque de Madrid. Choque, congratulations, porque nos pondremos en contacto contigo, Morenote.
Sí, bueno, de Madrid por la IP, a saber qué coño, ¿dónde coño vive?
Bueno, nos pondremos en contacto contigo para mandarte el cacharro este. Y nada, que nos alegramos de que te haya gustado y el resto, estar con las orejas puestas en el programa este, que de vez en cuando sacaremos más historias vendiendo... Los calzoncillos y el calcetín que le quedan al Charlie.
Sí, con eso ya no, habrá que empezar con otro.
No, a mí déjame en paz, al Diego.
No.
Cuando te tengamos despelotado ya... Vamos al otro lado.
Ya te vas del programa.
Ya me voy y ya... Pues eso. Así que... Esto está siendo una despedida un poco bizarra. Pero bueno. Así que... Vamos a parar ya de esto. Esperamos que os haya gustado el programa número 17, ¿no?
Sí, llevamos mucho, sí.
Sí, mucho.
Sí, demasiado mucho. Llevamos ya aquí. Esto tiene que explotar por algún lado. Y nada, que si queréis más noticias más serias y más frescas, en nggamers.com pues os saciáis y os dejáis los ojos ahí. Y yo que sé, que os metáis al foro. Así que nada, hasta la próxima.